Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
¿Qué tal? Casi 26 minutos pasan de las 3 en punto de la tarde. Hoy es martes, día 28 de marzo, y estamos dispuestos a acompañarte en lo que ya es oficialmente la semana del partido ante el Real Madrid, con toda la información del mundo del deporte aquí en la sintonía de la cadena COPE en la provincia de Valladolid. Lo hacemos en dos formatos, uno más comprimido, 4 minutos hasta las 3:30 en el 104.5, otro hasta las 4 de la tarde en el 101.2 como cada día. Aprovecha que han subido las temperaturas, que ya va sobrando un poquito la chaqueta, pero a estas horas, a primera hora, debes seguir sin salir confiado de casa. Leire Chorro está en el control, hacemos rápidamente un alto, comenzamos.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Toda la información deportiva en Restaurante El Plaza, en Plaza Mayor 6. Cada semana Restaurante El Plaza se transforma en el mejor recinto deportivo con la tertulia de Deportes COPE y con el análisis de nuestros invitados y especialistas. De 3:25 a 4 de la tarde, la tertulia del deporte en directo desde Restaurante El Plaza en la Plaza Mayor 6.
Ha estado genial esta primera cita. ¿Te parece si me das tu número de Busca y nos volvemos a ver?
¿Busca? Actualízate. A todos nos vienen bien los cambios, y a tus neumáticos, más. En Peugeot Service te damos un 2x1 en neumáticos de las mejores marcas para que circules con total tranquilidad. Condiciones en peugeot.es.
Raimundo Motor, tu servicio oficial Peugeot en Valladolid, y raimundomotor.com, siempre cerca de ti.
En Lupa apostamos por la calidad sin renunciar al precio. Solo hoy, martes 28 en Lupa, filete de bacalao el kilo por solo 11,95. Solo hoy y solo en Lupa. Lupa, tus vecinos de confianza.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones móviles.
Domingo 2 de abril, desde las 4 menos cuarto de la tarde, Real Madrid, Real Valladolid.
Y todo gracias a Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Tecnaire, Ventanas Talva, Mundo Industria, Ascensores Zener, Puertas Venador, Restaurante El Majau de Sevi, Clementinas y Kiwis Tomasín, Pintura Segopi, Carpintería de Aluminio y PVC, Su, T, Al, Cabero Edificaciones, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Trabajos de Altura Eurovertical, Aspama Control de Plagas, Almacenes Minguela Interiorismo, Restaurante El Plaza, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
Parece ser que la enfermería del Real Valladolid, paulatina y progresivamente, se sigue vaciando. Esta mañana ha sido Gonzalo Plata el que ha podido realizar de una forma normal la sesión de entrenamiento completa, mientras que los jugadores que arrastran todavía sensación de lesión de larga duración, como es el caso de Machis, Escudero o Amalá, han trabajado sobre el césped de forma más intensa, pero al margen del trabajo colectivo realizado por el resto del grupo. Ayer las buenas noticias fueron la incorporación de Kennedy y de Jordi Masip ya al grupo, olvidadas, esperemos, casi definitivamente, las dolencias que tenían. Esta mañana, sorteo de la Copa del Rey de Rugby en su ronda de cuartos de final. El Silverstone El Salvador ha quedado encuadrado, emparejado con la Samboyana, en lo que podría ser la revancha de los vallisoletanos después de perder la Supercopa de España en ese doble partido disputado durante el transcurso de la Liga. Hay que recalcar que el Ciencias y el BRAC ya están en semifinales y que se van a medir entre ellos, es decir, el primero y el segundo de la competición no tienen garantizada el pase de forma conjunta a la final. En las semifinales, Ciencias y BRAC esperan entre Burgos, Barça, Silverstone El Salvador y Samboyana rival. Todo ello y la rueda de prensa de Espinar desde ahora y hasta las 4 en el 101.2.
Deportes.
COPE más Valladolid.
Deportes. Estar informado.
La La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones móviles.
Domingo 2 de abril, desde las 4 menos cuarto de la tarde, Real Madrid, Real Valladolid.
Y todo gracias a Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Tecnaire, Ventanas Talva, Mundo Industria, Ascensores Zener, Puertas Venador, Restaurante El Majao de Sevi, Pintura Segopi, Carpintería de Aluminio y PVC, Su, T, Al, Cabero Edificaciones, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Trabajos de Altura Eurovertical, Naranjas y Clementinas Gustemiel, Aspama Control de Plagas, Almacenes Minguera Interiorismo, Restaurante El Plaza, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
Perdimos el control de la situación. Cuánto vivimos en nuestra habitación. Yo convergí.
29 minutos por delante para analizar todavía toda la información del mundo del deporte en el día de hoy. En lo deportivo, el Real Valladolid trabajó ayer por la tarde. La buena noticia es la incorporación al grupo con papeles y con todas las de la ley ya con de Kennedy y de Jordi Masip. Parece ser que sus dolencias están al menos superadas. No sé si definitivamente olvidadas, ya que en el caso del jugador brasileño, una recaída no es algo que esté ahora mismo fuera de la contemplación, pero esperemos que sea con posibilidades minimizadas de cara al partido contra el Real Madrid. Ya nos lo contó Pacheta en el restaurante El Plaza hace ahora 9 días, que posiblemente para este partido Kennedy estuviera en disposición de poder estar, e incluso se aventuró a apostar porque Amalá podría estar dentro del grupo que viajara a Madrid de cara al partido del próximo domingo. Hoy Amalá, el marroquí, que naturalmente no ha acudido con su selección, donde sí está el Yamik, por cierto, una selección de Marruecos que ha sido protagonista, lo habrás podido leer en redes sociales, de un muy desafortunado incidente con un Berzotas. Se me había ocurrido otra denominación, pero vamos a dejarlo en un Berzotas porque tiene la misma capacidad de deducción y de raciocinio que eso, que una berza. Y si además en la berza está en mitad de un camino, pues pintan lo mismo en esta sociedad, que pues decidió pasarse de gracioso y meterse con la selección de Marruecos por su condición de magrebí. Es que a mí sigue sin alcanzarme la mente para pensar en qué puede uno estar discurriendo para ejercer ese tipo de reproches simplemente porque una persona es de una u otra raza. Es que no me lo imagino lo que puede pasar por esa cabeza. Bueno, pues el Yamik está con Marruecos, Amalá no lo está, pero esta mañana ha trabajado al margen del grupo junto con Machis y Escudero. Estos dos últimos están bastante más lejos que el propio Amalá para poder formar parte del grupo que viaje a Madrid, aunque quizá el técnico prefiera reservar al jugador marroquí de cara al próximo partido en casa ante el Real Club Deportivo Mallorca. Recordemos que Real Madrid, Mallorca en casa y luego visita al Estadio de la Cerámica son las tres siguientes citas que tiene el equipo vallisoletano. Además, todas a la hora de la sobremesa o incluso a la hora del aperitivo, 2 de la tarde, van a ser los dos siguientes partidos que juegue el Real Valladolid, que se ha convertido sin querer en el Athletic Club de Bilbao de esta liga. El Athletic Club de Bilbao era el equipo prácticamente abonado al horario de 2 de la tarde durante las últimas temporadas y ahora le toca al Real Valladolid medirse a los rivales en ese horario que a unos les gusta y a otros no tanto. Y creo que es 70-30 a favor de los que no están de acuerdo con que su equipo juegue a las 2 de la tarde, sobre todo cuando después de currar toda la semana tienes un fin de semana para intentar organizarte y el que pone los horarios lo parte de por medio. Anuar sigue con su proceso de recuperación. Pacheta ha echado mano de los jugadores de la cantera, como es uno del juvenil, Fer Pérez, y con los jugadores del Promesas que habitualmente ya podrían considerarse como miembros del primer equipo, como son Aceves, Torres y Pozo. No han estado los internacionales, pero lo bueno ha sido que Gonzalo Plata ha completado la sesión con el grupo. Vamos a ver cómo está el ecuatoriano, que recordemos tuvo que renunciar, yo creo que por lógica, con el viaje a jugar los amistosos con su selección estas fechas internacionales y de esa manera intentar no tentar a la suerte, ya que arrastraba molestias que le habían incluso reducido el nivel de rendimiento con el Real Valladolid. Eso en cuanto a lo deportivo. Mañana nueva sesión a partir de las 11 de la mañana a puerta abierta, a modo orientativo. Ya sabemos que de vez en cuando el cuerpo técnico suele cambiar de opinión, o puede cambiar de opinión, no suele, puede cambiar de opinión y decidir a primera hora de la mañana que esa sesión a puerta abierta se convierte en una sesión a puerta cerrada. Pero hoy, último martes de mes, suele ser el día elegido por el jefe de gabinete de la presidencia, David Espinar, para ponerle voz institucional a la actualidad. Esas ruedas de prensa de carácter no deportivo, también en alguna otra ocasión se le han hecho preguntas de carácter deportivo, que el director de ese gabinete ha capeado más o menos de una forma solvente, con lo que cada vez son menos las preguntas de índole deportiva que se le hacen a David Espinar, y hoy ha habido mucha ciudad deportiva. También ha habido titulares ante los cuales ya ha habido reacciones en redes sociales, y titulares que han vuelto a levantar la sensación de indignación que parte de la afición tiene con la actual directiva del Real Valladolid y con la actual propiedad del Real Valladolid. No ha dejado indiferente prácticamente a nadie, no ha eludido ninguna pregunta, en unas ha profundizado más que en otras, lógicamente en aquellas preguntas en las que le convenía profundizar lo ha hecho, en las que no le convenía, pues ha pasado prácticamente de puntillas sin salpicar una gota de agua del charco que se le había puesto delante. Las dos, hemos dividido la intervención de Espinar, no es necesariamente cronológica con las respuestas que ha dado y en el orden que las ha dado, pero hemos intentado dividirlo en bloques. Un bloque mínimo, minúsculo, prácticamente inexistente sobre la actualidad deportiva, que insisto, no es algo, ya se nos advierte antes de acudir a esta comparecencia, que es de actualidad no deportiva del club, que para eso ya está el técnico en sus ruedas de prensa previas y posteriores, o las intervenciones cuando procede del director deportivo, o cada semana de un par de jugadores que analizan también desde el punto de vista de dentro del vestuario esa actualidad deportiva. Una mínima presencia de opinión deportiva por parte del director del gabinete de presidencia, David Espinar. Una un poquito más amplia de actualidad institucional, pero sobre todo ciudad deportiva, una vez que ayer ya se publicó en el boletín oficial de la provincia ese pliego de condiciones ante el que cabe ahora esperar 30 días por delante, 30 días naturales, para saber si alguien también se convierte en opositor a poder ejecutar ese proyecto o todo queda en manos del Real Valladolid. La primera de las posibilidades es prácticamente despreciable, como se hace en matemáticas, hay valores que se desprecian, y prácticamente es seguro que a partir del próximo 27 de abril el Real Valladolid tenga adjudicada la reforma del estadio y los 50 años de uso y disfrute de la instalación municipal. Y finalmente, temas farragosos, como se suele decir en estos casos, que han sido los que han derivado en el descontento de los aficionados. Vamos a empezar a escuchar por partes a David Espinar. Primero, preguntado por la racha de resultados y la ubicación en la clasificación, se le ha puesto el primer charco. Aquí sí que ha salpicado un poco. Aquí sí que tenemos que admitir que por lo menos la suela del zapato se la ha mojado. No ha llegado a mojarse el calcetín, pero la suela del zapato sí se la ha mojado. David Espinar, que asegura que eran conocedores de que la temporada iba a ser muy difícil.
Bueno, sin ahondar en aspectos técnicos, desde el primer día hemos dicho que este iba a ser un año de sufrimiento. Esto es un punto de vista particular. Un equipo que asciende no es un equipo de primera división, es un equipo de segunda división. Y nosotros estamos luchando con una plantilla muy parecida a la que hemos tenido en el año pasado, que tan brillantemente se logró ascender. Estamos peleando con puntos razonables como para pensar que podemos conseguir el objetivo, pero nadie dijo que iba a ser fácil, y dentro del club no estamos preocupados, estamos muy ocupados en dotar a jugadores y técnicos de las mejores condiciones, tanto ambientales como materiales, para que puedan conseguir ese objetivo, que es el que todos tenemos.
el hecho de que un equipo ascienda no lo convierte en equipo de primera división. O un equipo que asciende no es un equipo de primera división. Es un equipo de segunda. Es decir, entiendo con esto que hay una especie de decalaje en la categoría y hasta que no consigues la permanencia, y dice David Espinar, que es una opinión personal, no se te puede considerar equipo de primera división de pleno derecho. Es algo en lo que estoy intentando cuadrar mi pensamiento y no consigo, de verdad. No hago más que hacer maniobras, pero no aparco. No me cabe el coche en el hueco o soy incapaz de ver que el hueco es lo suficiente para que el coche me quepa. Un equipo recién ascendido no es equipo de primera división. Es un equipo de segunda jugando en primera. Si se mantiene, entiendo, es cuando puede ser empezado a ser considerado equipo de primera división. Yo quiero entender que es algo que se refiere a términos económicos, especialmente a un equipo de recién ascendido, se le penaliza en el límite salarial y también se le penaliza en el hecho de entrar en el baremo del cómputo de beneficios por derechos televisivos. Mientras que a un equipo de primera que desciende se le puede considerar un equipo de primera división porque se le mantiene cierto margen de tope salarial por contratos heredados y también porque la ayuda al descenso hace que esté más desenvuelto en segunda división. Y de hecho los equipos que no consiguen ascender a la primera o la segunda temporada tras el descenso, luego les cuesta un triunfo porque empiezan a hipotecarse, tienen que vender jugadores y los ingresos por derecho de televisión no son los mismos. Por cierto, 3:41, noticia de última hora, ultimísima hora, que nos llega ahora mismo, y es que toda la semana también está enfocada al título europeo de boxeo que se va a celebrar o se iba a celebrar en el pabellón Huerta del Rey en la tarde del próximo viernes. Se ha lesionado el rival de Salvi. Salvi, que había generado la buena noticia de la semana haciendo público que había sido papá por tercera vez, bueno, pues el rival se ha lesionado. No va a poder acudir a Valladolid. Ahora mismo el organismo internacional está intentando traer al número 2 o 3 del ranking, lo que daría validez al título. Hay otra opción, que es que se aplace la pelea en 2 semanas hasta que el púgil francés se recupere de su lesión. Pero ahí está la noticia. El púgil francés, que venía a competir por el título de la Unión Europea a Valladolid, se ha lesionado y se está intentando convencer, traer al número 2 o al 3 del ranking. Algo que para el organismo internacional de boxeo daría validez al título. Eso o pelear en 2 semanas. En cualquier caso, queda absolutamente condicionada la pelea del próximo viernes a lo que se consiga en las próximas 48 horas. Yo dudo mucho que un púgil en 48 horas, siendo el 2 o el 3 del ranking, acepte venir ante Salvi para el combate del próximo viernes. Así que ahora mismo, insisto, el combate, la velada, insisto, supongo, pende de un auténtico hilo ante la lesión del púgil francés que iba a ser el rival de Salvi Jiménez en la noche del próximo miércoles. Seguimos con Espinar. Dicho esto, intentaremos a medida que se vayan produciendo informaciones durante el transcurso del programa dar más detalles sobre lo que puede ocurrir el próximo viernes en una pelea que había agotado completamente las entradas. No había una sola entrada para ver esa velada. El futuro de Pacheta. ¿Ha habido replanteamiento o el club sigue con su infinita confianza en el técnico burgalés?
Sí, sí, no ha cambiado nada el comportamiento del entrenador hacia la directiva ni de los directivos hacia el entrenador. Entendemos que es el hombre que está llevando al equipo con ciertos altibajos, es verdad, pero son altibajos que están teniendo todos los clubes y que todos los equipos tienen durante una temporada y no ha cambiado en absoluto. De hecho, ni se ha tratado esa posibilidad dentro del club.
Pacheta sigue en el mismo nivel de confianza en el que estaba el 28 de febrero, que fue el último día, o el último martes de febrero, que fue el último día cuando David Espinar compareció ante los medios de comunicación. En cuanto al proyecto femenino, éxito, 11.000 personas, casi 12.000 en Zorrilla contra el Olímpico de León. Y yo particularmente le he preguntado si cabía la posibilidad de que el Real Valladolid, viendo ese tirón del fútbol femenino en nuestra ciudad, se planteara, si no se consiga deportivamente, ascender por la vía burocrática.
Nosotros desde el primer momento hemos hablado del proyecto femenino como un proyecto social, deportivo pero social también. Nosotros queríamos un equipo que pudiera crecer, que pudiera ascender, y nosotros íbamos a acompañar al equipo en todo momento. Entonces nosotros obviamente deseamos que el equipo del Real Valladolid y Simancas ascienda, y nosotros vamos a estar con ellos, pero no queremos que sea de una forma artificial. En su día nos ofrecieron la posibilidad de adquirir el Club Deportivo Tacón y desestimamos esa oportunidad porque lo que queríamos no era invadir el fútbol femenino, sino formar junto al equipo femenino que tuviéramos un camino de competitividad social y de ayudar a todas las chicas que quisieran pertenecer al Real Valladolid. Es lo que estamos haciendo, queremos crecer, pero siempre desde un punto de vista deportivo.
Desde un punto de vista deportivo, se les ofreció la oportunidad de comprar el Club de Fútbol Tacón, el Club Deportivo Tacón, que ahora se llama Madrid de Fútbol Femenino, y lo desestimaron. Y el tema de los tornos, de las colas, del acceso, de la gente que se rindió para intentar ver aquel partido. Bueno, pues naturalmente la expectación superó todas las previsiones del club, pero hoy David Espinar tenía una explicación.
El número de tornos que hay en un estadio no depende del club, sino de la liga. La liga te dimensiona el estadio y te da los tornos necesarios de entrada y de salida. Nosotros tenemos tornos para un aforo de 30.000 espectadores, 3.000 personas más de las que tenemos habitualmente. La situación es que el flujo de asistencia al estadio se concentra mucho en los últimos minutos antes del partido y obviamente se producen colas. Es como cuando todos salimos de fin de semana en una carretera y esa carretera se colapsa. No, mientras haya tornos no se puede facilitar una entrada rápida y masiva de las personas porque hay que controlar su acceso. De todos modos, insisto, los abonados son libres de venir a la hora que quieran, pero no tenemos más posibilidades de absorber los flujos de masivos de personas que se concentran en las entradas en los últimos minutos antes de que empiece el partido.
Qué difícil es que en este país alguien tenga la culpa alguna vez de algo, ¿verdad? Es duro. Es duro, pero es así. Siempre tenemos una tremenda capacidad para poder encontrar algo cerca, a nuestro alrededor, a quien echarle la culpa o a lo que echarle la culpa. En fin, más cosas. Ciudad Deportiva, tema estrella. Cronología a partir de ahora de cómo quedan las cosas una vez conocida. La semana pasada, forma de proceder del Ayuntamiento por parte del Real Valladolid.
Sí, comenzar las obras. Esperamos que finalice todo este proceso, ser los destinatarios finales de la concesión de Manial y por ahí empezar las obras, sí, aproximadamente en verano. Nosotros tendremos que hacer un concurso con las empresas constructoras para ver cuál es la oferta que más ajusta a las necesidades del club y de este entorno, y a partir de ahí, pues confío que sí, que en verano podamos comenzar la construcción de la ciudad deportiva. Son varias fases las actuaciones sobre el estadio. Disponemos de toda la concesión, que son 50 años. Esperamos nosotros también acabarlo cuanto antes, pero hay una cosa que son los presupuestos y la disponibilidad de fondos, y realmente somos un club que tiene que pelear mucho para conseguir financiación, como cualquier otro club de nuestro tamaño. Nosotros también queremos que cuanto antes finalice esa adecuación, pero yo creo que va a tardar un poco más. En el proyecto de mejora del estadio, que no solo es el cerramiento, también es la fachada, era el foso, es una cubierta que impida que los asistentes se mojen, todo eso lo tiene que pagar el club. Es una cuestión que hasta ahora hemos ido haciendo. El foso lo abonó íntegramente el club, las reformas del estadio que se están realizando, gimnasio, vestuarios, adecuación de zona VIP, todo esto lo está corriendo con los gastos el club y en teoría va a seguir siendo así. Tenemos presupuestadas varias actuaciones, pero obviamente entre que se hizo el presupuesto hace unos meses y el precio actual de las materias primas y de los costes de obra ha variado mucho, pero supera toda la actuación del estadio, supera bastante, yo creo que más del doble lo que es el precio de lo que nos costaría o nos va a costar la ciudad deportiva. No quiero dar una cifra, no penséis que es cifra exacta, es una cifra orientativa. Todas las actuaciones saldrían en torno a 40 millones de euros.
Y hay una duda, perdón, una duda. Si la actual zona de aparcamiento va a quedar ocupada por el recinto deportivo, ¿dónde va a aparcar la gente? Bueno, pues igual que se te dice que vayas antes para no formar colas en la entrada, se te dice que subas a pie o en bici.
Bueno, tal como el ayuntamiento nos, es verdad que nos habló de esa posibilidad, se trata como el aparcamiento actual de una instalación pública y el club ahí no tiene influencia, pero sí que nos han valorado que puede haber incluso más plazas de las que hay actualmente. De todos modos, el mundo del fútbol tiende a alejar los coches de los estadios. Yo creo que estamos ante una oportunidad también de generar una buena red de transportes al estadio, de fomentar el uso de la bicicleta y otros transportes alternativos menos contaminantes, de venir caminando. Pero bueno, yo no estoy diciendo que eso lo tengan que hacer nuestros abonados y aficionados. Cada uno es libre de venir como quiera, pero estamos ante una oportunidad de poder cambiar algunos hábitos de asistencia a los estadios. Todas las zonas públicas dependen del ayuntamiento. En el proyecto está contemplada la actuación del ayuntamiento para modificar el entorno, hacerlo más habitable, más amable, más cómodo, y espero que el proceso paralelo de obra pública respecto a la obra privada vaya, sea bastante coetáneo.
Y todavía no está adjudicado el pliego, pero ya estamos pensando en cómo llamar a la nueva zona deportiva de la ciudad de Valladolid, si va a ser Estadio Pucela, si va a llevar el nombre de algún ilustre exjugador del Real Valladolid, de algún amigo de alguien, podría ser también que llevara el nombre, pero lo que está claro es que aquí el charco no es que se haya mojado la suela, se ha mojado el calcetín, rodillas, corvas y ha rozado también la ingle el señor Espinar, porque viene a decir que la ciudad deportiva sí, pero que el estadio en su actual estado no es atractivo para que ninguna empresa, ninguna marca vincule su nombre al recinto.
Es el estadio con el nombre con el que estamos trabajando el proyecto, pero es susceptible de cambiar. Pero a día de hoy ese es el nombre que tenemos para el estadio, porque hay que ponerle un nombre de alguna forma. Si podemos conseguir un patrocinador o una iniciativa que nos proponga otro nombre, pues el club está abierto a escucharla. Este estadio, todos sabemos cómo es el estadio. Es un estadio que genera quejas, incomodidades. Ahora estamos hablando de las colas, de goteras, de charcos en la tribuna. Dudo que una marca quiera asociarse a una instalación que genera tantas críticas. Yo veo más fácil conseguir una sponsorización del nombre de la nueva ciudad deportiva que del estadio, sinceramente.
A ver, que lo que se ve por la tele está bien. Lo que no se ve por la tele está todavía con muchísima parte de la cara por lavar. Gente que se moja en zonas considerablemente caras. Solamente una parte de la tribuna tiene acceso a calefacción. Los baños no son funcionales, se siguen generando colas en la hora del descanso y el final del partido. Los accesos son incómodos, las escaleras, bueno, pues como no te fijes dónde vas pisando, a lo mejor tenemos un susto. Zorrilla es Zorrilla, un estadio del año 82, o si me apuras del 81, inaugurado en el año 82. Han pasado muchos años y hay muchas partes del estadio que están todavía por reformar y por retocar. Que no hay ninguna empresa capaz de vincular su nombre o que le apetezca, a la que le apetezca vincular su nombre con la actual instalación, pues eso ya es una cuestión de ponerle remedio, ¿no? O de que tu equipo comercial lo venda de otra manera. Pero parece ser que el naming, el cambio de nombre, la denominación comercial, podría ser viable en la ciudad deportiva y el nuevo estadio de aparecer, y si no, se quedaría como Estadio Pucela, el pequeño estadio del Real Valladolid. Y esta operación de reforma del estadio ha sido utilizada por el alcalde como actual edil y como representante máximo del Ayuntamiento de Valladolid en su parte activa de la reforma, y por el candidato del PP, Jesús Julio Carnero, como uno de los proyectos que él tiene en mente entregarle a la ciudad. Le hemos preguntado a Espinar si se siente un poquito en este debate electoral herramienta de cara a las elecciones de mayo.
No nos sentimos herramienta electoral porque nosotros no intervenimos en el proceso. Es verdad que se habla del Real Valladolid, pero eso es algo que nos tiene que hacer ver lo importante que es esta institución para la ciudad y para los candidatos a la alcaldía. Son proyectos que se presentan, de los que hablan, que obviamente mejorarán a la ciudad y mejorarán al club en caso de que se puedan realizar, y nosotros estamos trabajando constantemente en el proyecto del Real Valladolid, que es la nueva ciudad deportiva, cuya publicación en el Boletín Oficial de la Provincia se produjo ayer. Ya tenemos acceso al pliego, tenemos un mes para que cualquier persona pueda optar a revisar ese pliego, incluso a presentar una candidatura para obtener la concesión demanial de esta parcela. Y nosotros seguimos trabajando en nuestros proyectos. Lo que venga de la mano de los candidatos, nosotros escuchamos a todo el mundo, estamos orgullosos de que se piense en el Real Valladolid, porque siempre hemos dicho que mejorar al club es mejorar a la ciudad y mejorar al territorio, y estaremos expectantes de los resultados no solo de las elecciones, sino de las promesas o proyectos que se están poniendo sobre la mesa posteriormente.
Y también hace un par de semanas se supo la sanción por parte del club, la sanción institucional, no la penal, que esa vendrá por otra vía, a los abonados que fueron en su día denunciados por abonados y no abonados por la Liga de Fútbol Profesional a través del procedimiento judicial ordinario por gritos racistas el pasado 30 de diciembre a un jugador del Real Madrid. Ha empezado hablando de la sanción a esos abonados y ha pegado de repente un giro, ha cogido una salida de la autovía y ha acabado donde no creíamos que fuera a acabar.
Disponen de 30 días para dirigirse al comité, al consejo de administración para presentar las alegaciones que estimen oportunas. Sé que algunos abonados ya lo han hecho y estamos en ese proceso. El proceso tiene que durar ese tiempo todavía de alegaciones, aunque como medidas cautelares ya se comenzó con la suspensión de los abonados. Eso no significa que se dudara de su inocencia. La medida cautelar no implica que se discuta la presunción de inocencia de una persona, pero sí que hay que tomar medidas para, por ejemplo, evitar que se agrave la sanción repitiéndose esos hechos, que no queremos decir que lo fuera a suceder, pero eso es lo que persigue una medida cautelar en cualquier situación. Disponen de 30 días para presentar alegaciones, son en torno a una decena de abonados y vamos a ver cómo finaliza este proceso. Este proceso que viene marcado en una denuncia que hace la Liga. Los clubes no son los que denuncian a las personas. La Liga hace una denuncia a una denuncia penal ante los juzgados y una denuncia ante el Comité de Competición de la Federación Española de Fútbol. Nosotros lo que hacemos es responder a esta denuncia viendo la identificación que nos hace la policía de los abonados y aplicando el reglamento interno de abonados y público en general que está colgado en la página web. Es un reglamento que está avisado por la Liga. Todo esto tiene que ver con la protección del fútbol. Nosotros, y lo dije aquí, como clubes tenemos esa responsabilidad, la tienen los abonados, la tienen los jugadores. El comportamiento de los jugadores también protege o desprotege al fútbol. Al final, estamos viviendo una época muy convulsa dentro de esta industria. Estamos con el caso Negreira, que se va a alargar bastante. Todo esto lo que hace es, por ejemplo, el caso Negreira, no se juzga al Barcelona, yo creo que se juzga al sistema. Juzga lo que somos nosotros como industria, se juzga al gobierno, al sistema de competición, al sistema judicial, se juzga a la UEFA. Yo creo que estamos ante uno de los momentos más delicados de la industria del fútbol en España por todas estas cuestiones. Nosotros lo que hacemos es intentar combatir esa idea generalizada de que el sistema es una basura. En algunos casos yo comparto esa opinión.
Pues no me digas cómo ha acabado ahí. 14 equipos de Valladolid, Salamanca, León, Burgos, Ávila, Ponferrada, Zamora, Segovia y Soria son los participantes en la segunda edición de Más que Goles, organizada por la Federación de Castilla y León de Fútbol. La primera entrega será en los campos del Palero, del Club Deportivo Arces, el próximo día 2 de, el domingo, día 2 de abril, mientras que la fase final será en San Amaro, en Burgos, el 1 de mayo, de donde saldrá el campeón de este 2023. Y recordarte esa noticia de última hora que se ha producido mientras hacíamos este directo. Khalil El Hadri, el boxeador francés que se iba a medir el próximo viernes a Salvi Jiménez, se ha lesionado, no va a venir a Valladolid a pelear por el título europeo. En su defecto, la organización o el organismo internacional está buscando la aparición del 2 o del 3 del ranking, complicado, teniendo en cuenta que quedan 48 horas para un combate y que la preparación ha de ser mucho más larga. Si viene a Valladolid y pelea contra Salvi, Salvi de ganar sería campeón de Europa, pero la otra opción, que ahora mismo parece la más plausible, es retrasarlo todo 2 semanas, hasta el segundo fin de semana del próximo mes de abril. Nos vamos, son las 4 en punto de la tarde.